Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
La izquierda va camino a una doble derrota. Pero esta vez no en las urnas, tampoco será solo una derrota legislativa, sino que será cultural. Desde que el gobierno anunció un proyecto para volver a crecer y generar empleo después de la farra de Boric, su primera reacción fue simplemente decir no. 45 días sin propuestas y centrando su discurso solo en la añeja lucha de clases, repitiendo como mantra que bajar los impuestos solo beneficiaría a los más ricos. Una frase que por mucho que se repetía, no dejaba de ser falsa. No aportaron nada en el debate, completamente desconectados del clamor ciudadano, y el proyecto siguió avanzando. Pero la gran sorpresa fue cuando sus propios centros de estudio señalaron enfáticamente que sí era y es necesario bajar los impuestos para reactivar la economía. Sus propios centros de estudio les quitaron el piso, tal cual lo había dicho Marcel. Así terminaron constatando la derrota cultural de la izquierda, derribando el mito de la lucha de clases. No solo el PDG los está dejando de irrelevantes, es también el camino que han elegido el que los aleja día a día de las prioridades de los chilenos, donde la derrota ya no será solo las urnas, sino que también será cultural. ¿Serán capaces entonces en el Senado de sentarse a conversar? ¿De proponer? ¿De sintonizar con la ciudadanía? Eso está por verse. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Lunes, martes o domingo, no importa, a ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Barsobien, Casa Ideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales, Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Ay, Mario Lavarría, copuchando. Estamos al aire, Mario. Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos auditores? Este jueves 14 de mayo, aquí ya están todos los panelistas cotorreando, pues se viene una muy buena conversación. Pero en primer lugar, quiero mandarle un abrazo muy, muy grande y apretado a Juan Luis Osa, un amigo, no sé si se acuerdan, él fue su último rol, digamos, político, estuvo como jefe programático en la campaña de Evelyn Matthei, y bueno, partió su hijita ayer, Violeta Osa, así que le mandamos un abrazo muy, muy grande, espero poder acompañarlo hoy día en el velorio. Sí, un abrazo.
El papá hace unos días.
Claro. Así que un abrazo doble en realidad. Bueno, y también contarles que una buena noticia, quiero también rendirle un homenaje a Alejandro Lacarrera, que ayer tuvo una comida acá con toda la gente de la radio, de la agricultura, un almuerzo, donde lo apapachamos, 48 años. Estuvo en la radio y bueno, iba a seguir estando siempre, pero a cargo de programas, de la producción, realmente un topísimo, además con ese tono tan, no solo inteligente, sino que tan mesurado, sabía apretar a sus invitados sin que fuera esta cosa media insultadora y como se ve hoy día en algunos programas. Así que un abrazo también gigante para Alejandro Lacarrera, que ojalá nos venga a ver también a nuestro programa. ¿Cómo estás, diputado Lavarría? Llegaste cotorrida a pesar de todo lo resfriado, ¿no?
Sí, fíjate, me agarró un resfrío esta semana, pero ¿sí? Bueno.
Pero no te quedaste ayer hasta las 5, pues si tú no estás en Hacienda.
No, yo no estoy en Hacienda, pero nos va a tocar la próxima semana.
Ah, la sala.
Sí, ya. Sí.
Pero espérate, si tenés que contarnos todo lo entre telones de cómo viene, digamos, la tramitación, toda la técnica legislativa. José Tomás Bartolucci, concejal de Viña del Mar. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola Pepa, muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente. Y les quiero mandar un saludo. A propósito de ayer también fue noticia el obstruccionismo de la oposición para que el ministro Poduje entrara a exponer el avance y también las irregularidades que se han cometido en los procesos de reconstrucción de Viña del Mar y también del Ñuble y Biobío. Así que un saludo a todas las víctimas que lamentablemente se ven entrampadas también en la política sucia de la actual oposición para poder exponer y para en definitiva poder avanzar y poner ahí las fichas y la energía y la política en avanzar y no en obstruir e impedir que un ministro de Estado pueda exponer a los diputados. Una cosa tan obvia.
Profundicemos de eso después, porque pareciera que es el tenor de la izquierda que anda perdida y no se da cuenta que la gente quiere su reforma, que la gente quiere sus casas en Viña, en Biobío. Vamos a entrar en detalle. Luis Fernando Maquena, qué elegancia, ¿cómo estás, concejal querido?
Bien, contento. Un día de consejo, así que se vienen cositas también para Santiago, que va a estar contando en mis redes sociales.
Muy bien, muy bien. Tú sabes que la gente te echa de menos cuando no está.
Sí, me vi en chat.
Sí, te vi en chat. Negrito González lo hace increíble, pero ahí ya tienes tu círculo de seguidores.
Un saludo a mis haters también.
A Robert Redford.
A todos ellos que los quiero tanto.
Está bien. Oye, Mario, cuéntanos cómo ha sido los entretelones de toda esta tramitación, que sabíamos que iba a ser dura, que sabíamos que iba a terminar tarde, que sabíamos decíamos que la izquierda se iba a oponer y que no solamente han tenido derrotas en las urnas, derrotas en las votaciones, derrotas culturales, porque cuando los centros de estudio te dicen, oye, ¿sabes qué? Si hay que subir los impuestos, si hay que bajar los impuestos, tú dices, bueno, entonces, ¿de qué se están afirmando hoy día? ¿Cómo se ve ese ánimo? ¿Se palpa en el Congreso o ahí tú ves una actitud un poquito más, oye, estamos medio derrotados, o siguen convencidos de que están en la línea correcta, no sintonizando?
Yo creo que no, yo creo que tienen su forma de pensar y van hasta el final. Me ha pasado en la Comisión de Trabajo el otro día con el ingreso mínimo, que se aprobó finalmente la propuesta del Ejecutivo, que era con reajuste del IPC, incluyendo abril, que fue bastante más alto, sabiendo que probablemente se mejore incluso en el Senado, ¿eh? Porque esa es la otra que uno acaba aprendiendo, que parece que todo lo dejan para el Senado. ¿Ya? Lo que no pueden hacer acá, lo dejan para el Senado.
Sí, pues.
Entonces,
yo lo sacaría rápido de ahí, pues, Mario, si es difícil ponerse de acuerdo.
En la Cámara.
Sin ofender, digamos.
Hay una, no, en la Cámara hay una sensación de que bueno, ¿para qué pasamos? ¿Para qué somos por acá? Entonces empieza.
El buzón.
Entonces, ahí hay gente que se revela.
Pero ponte el micrófono, pues, Mario.
Hay gente que se revela, como la diputada Sandón, que es mi partner, que está sentada al lado mío, junto con la CONIVE, más al otro lado. Yo estoy rodeado de mujeres en la Comisión de Trabajo.
Muy bien.
Y claro, y la nona Sandón, digamos, cuando está, me dice, esto lo van a arreglar en el Senado, entonces no aguantemos. Y uno se empieza como a
flamar.
Claro. Entonces empieza, yo digo, oh, no, ya hagamos la pega como corresponde, ya, ta, 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 ta. Pero la otra parte. No cambia, nada.
No está ni siquiera con una actitud autocrítica de que en realidad dejaron al país, ya, no quebrado, pero con dos chauzas.
A mí me llama mucho la atención eso, fíjate.
¿Sí?
Sí, me llama mucho la atención, a lo mejor en la privada, porque son gente inteligente, tampoco es un... pero en la pública, no admiten nada, incluso los discursos en la sala son como que no...
No les entran balas.
No les entran balas. Y claro, y de repente sale por el otro lado todo esto, oye, pero ¿cómo? Si ustedes dejaron esto. Y no, es como que en Bellover. Yo creo que tiene que ver también con que tampoco ha pasado nada. Porque si tú dices, oye, esta gente cometió incluso delitos, qué sé yo, que se está investigando, qué sé yo, pero al final como queda todo como en el aire, ¿eh? Entonces tampoco hay sanciones. ¿Por qué van a asumir que la embarraron?
Sí, ¿ah? Es verdad. Y la gente se olvida y a veces perdona.
O sea, muy rápidamente. Yo creo que se juega mucho a eso también, que la memoria... Es tan rápido todo va ocurriendo tan rápido, sobre todo el tema de esta reforma, que ha sido una cosa increíble, que tú de repente dices, ya nadie se acuerda si lo hicieron mal, lo hicieron bien, porque se está haciendo la reforma, en fin. Al final estamos pensando que la reforma la está haciendo este gobierno porque quiere que el país vuelva a moverse, a crecer y todo eso, y punto. Mm. Pero no porque venimos de un problema muy complicado, de que un desempleo que está en el 8 y tanto%, pero consistente de ya más de 12 años, uh-huh. Que eso es muy malo para la gente, ya para los trabajadores, sobre todo aumenta la informalidad, todos esos temas que son dolorosos, porque esas son cifras. Aquí se maneja mucho estadística, pero si la estadística la llama a la realidad, es gente que lo está pasando muy mal.
Pues, le ponéis rostro en el fondo.
Exactamente. Entonces digo, wow, cuando estamos viendo el ingreso mínimo pasa eso. Cuando pasa, pero cuando estamos en un edificio en que entramos la mañana, salimos de noche, como que se produce como un microclima, digamos. Y por lo tanto, todas estas cosas de ponerle rostro a las situaciones, al final prima el de la capa, el otro, y van pasando los días y tenemos show. Ayer, a propósito de los Bouge, te puedo decir un par de cosas.
No, pero espérate, entremos aparte, los Bouge después.
Pero yo te diría
que... ¿Qué viene la tramitación hoy día? Porque van solamente, mira, los artículos que tienen que ver con medio ambiente y que tienen que ver...
Con trabajo.
Con trabajo van,
sí,
a ir.
Sí.
¿Cuántos artículos más o menos son?
Nosotros en trabajo vamos a ver el tema de la franquicia tributaria.
Ya.
Eso se ve el tenemos una sesión el lunes a las 11 de la mañana.
Y caché que Rehenes arrancó con los tarros en este tema, ¿no?
Es que yo lo había anunciado.
Lo habían dicho.
Sí, nosotros se lo dijimos al ministro también. Nosotros se lo dijimos que no nos parecía que lo dejaran sin efecto así nomás. A todo esto hay mucha presión y cosas así, todo eso, pero como elemento clave en la capacitación, que independiente como se esté ejecutando la capacitación y lo que uno piense, pero pienso yo, lo que hablamos ahí, es que tú no puedes, digamos, estar basado tu propuesta de reforma legal de reconstrucción en solamente en la baja del impuesto. Tú tienes también eso, porque eso beneficia a las grandes empresas que van a poner en movimiento la cuestión. Pero ¿qué pasa con los trabajadores?
Claro.
¿Ya? Entonces, ese es el punto que nosotros dijimos. Que claro, que se me ha manejado mal, que hay un montón de cosas raras, pero que tú no los puedes dejar sin capacitación. Mm. ¿Ya?
Entonces, bueno, diputado Lavarría, ahí tiene una linda misión también en la Comisión de Trabajo la próxima semana.
Así es, y en eso estamos trabajando con mi partner, que es la CONIV, ahí vamos a llevar algunas propuestas.
Muy bien. Concejal Bertolucci, que viene aquí llegando de Viña del Mar. Tú eres concejal de oposición y yo sé que tú eres bastante crítico de muchas cosas y de la gestión de Macarena Rivamonti. Pero también las cosas buenas las apruebas. ¿Tú cómo ves esta lógica obstruccionista? Yo no diría que tú eres un concejal obstruccionista. Tú apruebas lo bueno, rechazas lo malo, pero hay un cierto reconocimiento. ¿Por qué a la izquierda le cuesta tanto tener esa actitud de entender que cuando te ponen un proyecto que beneficia a la gente, uno no se puede negar tan fácilmente?
A ver, efectivamente, nosotros en el Consejo de Viña y hemos rechazado en general como bloque o como oposición. La verdad es que muy pocas iniciativas que nos presentan, en este caso, la administración municipal. En general, discutimos en comisión, las cosas se mejoran en las comisiones, también tenemos comisiones en el Consejo en Viña, uh-huh. Y por lo tanto las cosas que nos parecen que se deben mejorar, generalmente la administración municipal las toma y se modifican y llegan mejoradas al Consejo Municipal, en definitiva las aprobamos. Y han sido muy pocas cositas las que en definitiva hemos rechazado, a pesar de las explicaciones. Y creo que eso tiene relación con la necesidad de poder ponerse en los pies de las personas. Si finalmente este proyecto de, recordemos que es un proyecto de reconstrucción, se le ha llamado ley miscelánea, pero también hay que recordar que es un proyecto que va enfocado los recursos en gran medida, y lo ha dicho el ministro Puduje, a poder generar que el Estado produzca el dinero necesario o los recursos para poder echar a andar y terminar, porque generalmente las reconstrucciones no se terminan, como fue la del incendio del 2024 en Viña, poder terminar la reconstrucción de Valparaíso, de Viña del Mar en realidad, y Biobío y Ñuble, porque lamentablemente la demora del gobierno del expresidente Boric fue de tal magnitud que un gran número de personas, de familias, terminaron reconstruyendo con sus propios ahorros, claro, con préstamos, con la ayuda de los familiares, de los amigos. Sin embargo, todavía queda mucho por reconstruir. Hay muchos sectores que eran viviendas sólidas, que decimos habitualmente, que las personas no han podido reconstruir, evidentemente, porque son otros costos, son otra materialidad. Y por lo tanto se requiere ponerse un ratito en el pellejo de las personas.
Pero
que
a ver, van a pasar, cuéntanos, otro invierno. Entremos en eso. Cuéntanos, porque yo no tengo claridad de, y no sé si existe ese plan, de primero cuánta gente está en esa situación y cuál es el plan del gobierno. Yo creo que eso es importante, porque uno ve al ministro Buje súper, digamos, bueno, a caballo en el tema, pero hay avances, hay anuncios de, mira, estas casas en esta fecha. ¿Qué fue lo que pasó ayer, por ejemplo? Él venía un poco a contar esto a la comisión y no lo dejaron.
Claro, él venía a comentar principalmente cuál era el plan de reconstrucción que tenía el gobierno para poder echar a andar la reconstrucción. Pero, a ver, aquí hay que ser objetivo. Yo creo que por lo menos el 50% de las viviendas ya se reconstruyeron, pero no por el gobierno, no por el Estado.
No estamos de acuerdo.
Se reconstruyeron porque las personas lo hicieron solas, porque no podían seguir esperando. Y luego viene por lo menos un 50% más.
Son 2 años y medio, pues no podían estar esperando todavía.
Evidente, o sea, 2 inviernos. Ahora viene un 3er invierno, y por lo tanto las personas no podían seguir esperando. En definitiva, yo te diría que por lo menos falta un 50% de reconstrucción de viviendas. Se ha avanzado, la verdad es que de manera significativa. Y lo más importante, yo creo que se le ha ido a preguntar a las personas qué es lo que quieren. Hace 2 o 3 semanas estuvo el ministro con algunos comités revisando, por ejemplo, cosas como la materialidad de las viviendas. Si querían de bloques, si querían de metalcom, si querían de otra materialidad, para que votaran y decidieran cómo se reconstruía. Han estado también muy fuertemente.
O sea, ¿tú crees que el mayor aporte en este sentido hasta ahora, porque el aporte final es la casa, ha sido escuchar y adaptarse un poco a lo que cada barrio necesita?
Absolutamente. O sea, la participación de los vecinos afectados por el incendio ha sido radicalmente distinta. Hemos visto al ministro en 2 veces, 3 o 4 veces, por lo menos, en las zonas afectadas por el incendio. La subsecretaria también. El ministro Montes venía a cortar cinta, sacaba las fotos, cuando veía que la gente iba a ponerse un poco más arisca, agarraba su escolta, se subía al auto y partía. En cambio, el ministro Puduje ha tenido que enfrentar también a aquellos vecinos, o tal vez no son vecinos, activistas, que lamentablemente también defienden lo indefendible. Cuando hay viviendas que tienen problemas de construcción, cuando no cumplen con la norma sísmica, cuando si hay un terremoto, un temblor fuerte, se pueden caer, el Estado debe ser responsable. Y ahí yo creo que el ministro ha tenido también la valentía y el carácter, que sabemos que lo tiene, pero de decir de frente que las viviendas deben ser demolidas a pesar de que genere dolor, genere impacto o molestia en la constructora y en algunas personas. Pero además lo que molesta es que se estén querellando, se estén demandando civilmente al Serviu, haciendo perder tiempo cuando los informes están, y el Estado debe ser responsable. El Estado no puede seguir adelante y entregar casas que se pueden caer, que si se incendian no van a tener la norma mínima de aislación. O sea, lo que está haciendo la pega bien, y eso le molesta a la izquierda, porque la izquierda juega y aspira al clientelismo de las personas que lo necesitan para tenerlos siempre dependiendo de ellos y así jugar con el voto. Entonces, en Viña lo que está haciendo, yo lo digo seriamente, es actuar de manera responsable. E incluso el ministro, que fue rival de la alcaldesa Armamonte, se han juntado por lo menos dos o tres veces para poder trazar en conjunto un plan de reconstrucción.
Ya, la próxima semana nos tenéis que contar ese plan concreto, porque hasta ahora uno ve un cambio de actitud, un ministro presente, pero necesitamos saber cuántas casas se están construyendo. Lucho Maquena, tú que eres concejal en Santiago, tú estás frito con la oposición, porque eres concejal además regalón de Mario Desbordes. A mí me tocó ser concejal de oposición y de gobierno, digamos. Bueno, Mario tiene ahí un posgrado como alcalde tanto tiempo, pero efectivamente son roles distintos. Y yo sé que, claro, para ti tú no estás ni en la parada política ni personal de ser obstruccionista, pero sí ves desde cerca, también desde el Senado, esta actitud permanente que al final, ¿sabes lo que a mí me pasa? Yo creo que están tan perdidos, porque una cosa es hacer oposición, una cosa es tener un plan distinto, decir, mira, yo creo que hay que ir por acá. Otra cosa es decir no, otra cosa es hacer este tsunami, y otra cosa es oponerse a todo, a que ni siquiera este ministro, que estamos hablando, el ministro Puduje, pueda contar lo que está haciendo en una comisión. ¿Cómo ves tú que se va caldeando el ánimo en la política? Y que, claro, Mario, el diputado Lavarría, se nos va a ofender, pero cualquiera diría, saquen ese proyecto ya de la comisión, de la Cámara, y que se vaya al Senado, donde hay un espacio un minuto más razonable.
Yo no tendría tanta garantía de uno asegura, pero
en la discusión, una conversa,
en
¿no?
la discusión legislativa puede pasar de todo. Entonces tampoco, porque de repente nos pasa mucha pega al Senado de vamos a arreglar arriba, y nos llegan unos proyectos que uno dice, ¿cómo pasó esto?
Mamarrachines.
Pero volviendo a tu pregunta respecto a los obstruccionismos, yo en la Municipalidad de Santiago me toca, tengo dos concejalas del Partido Comunista y una del Frente Amplio, sí, que dan lo mismo lo que uno proponga, van a votar en contra. Y eso es muy triste, porque de repente son cosas que son de todo el sentido común. No sé, bueno, nos pasó haciendo un traspaso de presupuesto para poder pagarle las cotizaciones previsionales a los funcionarios de educación, en contra. Yeah. Y uno dice, pero es que estamos pagando sueldos de una deuda que dejó la administración anterior, o el presupuesto completo también lo votan en contra. El alcalde va a recibir unos buses que nos está donando desde una ciudad en China, unos buses eléctricos, unas centrales de seguridad, yeah, y estábamos votando para que pudiera asistir el alcalde por unos días a recibir esta donación de varios millones a la comuna de Santiago. No, es que no puede estar fuera de la comuna. Y uno dice, pero es que ustedes fueron concejales el periodo pasado y aprobaron cada vez que la alcaldesa tenía un viaje que podía servir a la comuna. Y eso no está mal, porque hoy día, que lo hace un alcalde de derecha,
fue a recibir
regalos de China.
Para la comuna, digamos.
Para la comuna. Antes estaba yendo, canceló uno los viajes porque había un problema en la comuna, pero era de Bloomberg, invitado para destacar a Santiago, una ciudad de líder en innovación. Entonces, una serie de cosas que uno dice, positivo, bueno. Cuando fue, por ejemplo, a Perú, a ver el tema de un barrio que es parecido a Meix, donde se tomó esta idea de cercar, esta idea, esta estrategia, que son cosas que uno puede ver en la práctica, que han tenido beneficios para Santiago. Son estrategias, no fue a turistear, fue a ver qué es lo que se estaba haciendo ahí, por qué funcionaba, y llegó a Santiago y lo aplicó. Entonces esa votación también fue en contra. Y todo esto, ojo, ninguna de estas discusiones con fondos municipales. Todo ha sido financiado o por la comunidad de peruana o por la comunidad china, por gente que pone la plata. Entonces el municipio gastando cero pesos, ellas se oponen. Y no solo con eso, sino con todos los proyectos relevantes. Uno dice, oye, pero hagamos el gesto, ¿esto le sirve a la comuna? Votemos a favor uno, de repente, como para ver cómo sale. Aprobemos algún par. Y no, y las explicaciones son tan malas siempre, y uno las aplica para cuando lo proponían cosas equivalentes a ellos, y los concejales de derecha olímpico, votaban a favor cuando tenía sentido. Entonces, da pena ver que...
Como Bartolucci en Viña.
Lo mismo, que no tiene ninguna capacidad de decir, oye, esto puede ser beneficioso. Y también lo vemos en el Senado y lo vemos en la Cámara de Diputados, el nivel de obstruccionismo me parece brutal. La idea de que no dejen exponer a un ministro, no dejen entrar a un subsecretario a las salas de sesión, es brutal. Es decir, no, usted no puede estar con su equipo, pero es que viene a ayudar, a explicar, viene a hacer más fácil la discusión legislativa. No, él no puede entrar.
¿Tú crees, Mario, como tú fuiste alcalde, y los alcaldes saben trabajar con personas que piensan, primero porque administran su equipo y porque tienen consejos que tienen gente a favor y gente en contra? Entonces eso te da una trayectoria distinta de entender quiénes venimos. Yo me voy a sumar porque también vengo del mundo municipal. Mi pregunta, porque yo este tema es importante, porque mucha gente nos dice en el chat, oye, pero ¿para qué? Si la izquierda nunca se va a sumar, chao, máquina. Pero uno siempre tiene la tendencia natural, en que además queremos que este proyecto sea con una amplia mayoría, que ya se está logrando porque se ha ido sumando, ojalá se sume el Libertario, el PDG, con sus condiciones, porque obvio no puede ser así no va. ¿Cómo ves tú desde tu experiencia si es que hay espacio? Por eso te preguntaba al principio por la voluntad de la izquierda, porque uno cacha cuando en los pasillos al final igual a veces les da vergüenza, pero veo que tú me dices que no, pero ¿hay alguna posibilidad de que en lo que queda, bueno, que queda mucho, digamos, pero en este tiempo, en este proyecto, o qué harías tú si fueras, como fuiste alcalde, para tratar de, no sé, pues darles algo, concederles algún punto, porque Lucho tiene razón, no tenemos ni una garantía que en el Senado se vaya a pasar, hay un mejor ambiente humano porque son pocos, porque es una institución, digamos, un poquito más ordenadita, pero tampoco sabemos si se van a sumar, y ojo, ahí no está el PDG, por lo tanto hay que hacer gestos para los votos, porque no está garantizado, si bien tenemos hoy día más o menos adentro a Matías Walker, quizás a Calisto, pero eso no es una garantía. Entonces, ¿cómo ves tú desde tu experiencia como líder comunal que sabe trabajar con todos, si hay espacio o no para o la fórmula para convencer a una parte de la izquierda que pueda poner el proyecto primero antes de sus propios intereses, o ninguna?
No, yo creo que efectivamente uno no debe jamás renunciar al diálogo.
Perfecto. ¿Mm?
Y debe tratar de convencer, tratar de... Yo creo que en la Cámara, por lo tanto, lo que me ha tocado ver últimamente, hay esfuerzo en ese sentido. Lo que pasa es que finalmente ahí van tomando posiciones. ¿Mm? Pero... entiendo yo que ayer en la Comisión de Hacienda hubo votos que se lograron con la Democracia Cristiana, uh-huh. ¿Mm? Que tiene como 8 parlamentarios, sí, diputados. Entonces, se van armando caminos, digamos, pero efectivamente hay una izquierda muy... que es el gobierno anterior, en el fondo, ¿eh? La base del gobierno anterior, Frente Amplio y Partido Comunista, que son bastante intransigentes. O sea, no, yo dificulto que haya algún tipo de acuerdo en ese sentido. Hay cosas obvias, se votaron, por ejemplo, el ingreso mínimo el otro día, claro, tenían que votar, no pueden votar contra el ingreso mínimo, contra aumentar el ingreso mínimo, ¿cómo van a votar? Y de hecho se equivocó un parlamentario comunista.
¿En la votación?
Se equivocó, claro, y después trató de arreglarla. Y esto es otra cosa que a mí me ha pasado a propósito de que lo dejan hablar, no lo dejan hablar, todas estas cosas. Esos son los famosos reglamentos de la Cámara y del Senado, que tienen como 300 artículos que hacen que es una institución súper reglamentada. Entonces, por ejemplo, ayer lo del ministro Buje, no es porque no lo dejaron entrar, ni nada, sino porque estaba invitada la Contralora General, uh-huh, de la República, uh-huh, a exponer sobre el informe que ella hizo sobre Montes, de la, uh-huh, compra de terrenos, qué sé yo. Y claro, la Contralora, yo le dije hoy día al presidente de la Comisión, oye, pero si la Contralora, tú sabías que iba a venir, iba a estar 2 horas exponiendo, ¿para qué invita a Pobugio? Invita al otro día.
Claro.
Porque al final, claro, pasaron las 2 horas entre que habló y pedimos la palabra a alguno, y después, si quiere hablar el ministro, tiene que tener la unanimidad de todo. Eso fue lo que pasó.
Perfecto.
Y una del Frente Amplio dijo no. Y obviamente que iba a decir que no, porque Pobugio ya había anunciado de que él venía, una cuestión que menos mal que no lo hizo, porque lo perjudica igual en lo que él quiere hacer, que es, venía a hablar sobre más, irregularidades de la gestión Monte. Resulta que
no venía a hablar de las casas, venía a hablar un poco
Sí, las casas había hablado el otro día. Yeah. Y de hecho la Comisión de Vivienda, a propósito, para que el concejal Bartolucci sepa, nosotros pedimos y vamos a ir a terreno. vamos a ir a terreno, que vaya la dirección de obras, que vaya el MIMBU, que vayan todos, porque también nos interesa, yo, a mí me interesa, y yo lo propuse, porque ¿sabes qué? Este tema, por ejemplo, de las casas, que no está tan claro, no hay ningún informe muy claro que diga que esas casas que están nuevas, porque uno ve la foto y las imágenes nuevas, tengan que destruirse. ¿Ya? Entonces queremos saber en terreno, oye, ¿esto es verdad lo que está diciendo el ministro, que hay que destruir todas estas casas que te las construyeron? No, porque tiene una falla. ¿Dónde está el informe de ingeniería? Todo eso. Entonces, ojo, que hay que tener cuidado con estas cosas, y nosotros estamos trabajando. Ayer lo del ministro, si quiere, ¿por qué menos mal que no fue, que no habló? Porque él iba a hablar sobre el caso del informe. Y ahí hay un sumario que está incubando la Contraloría, la Subsecretaría de Vivienda, que es el inferior de Boduje. Entonces, cualquiera dice después, oye, Boduje me atacó, es mi jefe, por lo tanto yo digo, es poco parcial este sumario y se acabó. Y no hay sumario, que es lo que quiere la Contraloría.
Ah, claro, ni inhabilita.
Obvio, pues. Entonces, menos mal que no fue.
Ay, aquí vamos teniendo toda la verdad la milanesa, pero igual Bertolucci tiene que traer la próxima semana a información sobre cómo va esa reconstrucción en Viña del Mar, dado que es concejal, el rol de la municipalidad, y también cómo va avanzando el gobierno, que al menos hasta ahora se ve mucho más preocupado. Vamos a ir a una breve pausa, estamos con el diputado Lavarría, con el concejal Bertolucci y con mi partner Lucho Maquena, para que sigamos conversando, politiqueando de la contingencia en nuestro país. Ya volvemos.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Las cifras en la inteligencia artificial son una cosa monstruosa. Disney tenía un contrato con OpenAI, o sea, los de ChatGPT, por $1,000 millones para que le desarrollaran videos con inteligencia artificial. Ese contrato murió. ¿Por qué? Porque sacaron todo lo que es video de la inteligencia artificial de OpenAI porque ocupa tanto recurso. Piense que un frame, un segundo de video, son 30 cuadros. Imagínese que se demora 2 minutos en procesar una imagen. Serían 2 minutos por 30 imágenes. Y si es HDI, serían 2 minutos por 60 imágenes. Estamos hablando para procesar un segundo. Un segundo son 60 imágenes, o sea, 120 minutos. Entonces los recursos que ocupaba eran tremendos. ¿Qué pasó? Que de 6.000 millones de consultas por minuto, 6.000 millones de consultas por minuto en ChatGPT, pasó a 15.000 millones de consultas. Así creció en los últimos meses ChatGPT. Por lo tanto, se acabó el sistema de video y esos equipos hoy día se destinan a resolver las consultas de estas 15.000 millones de consultas que recibe por minuto ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, por tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un plan APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Cuando tu operación no puede detenerse, necesitas la tranquilidad de contar con un aliado confiable. En GTD somos infraestructura robusta, compromiso y excelencia en el servicio. GTD, tecnología que simplifica. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile.
Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos están diciendo desde el YouTube.
A ver.
100 Music Lover. No, mentira, voy a leer otro antes. Braulio Parra nos dice, la esencia de la Cámara de Diputados y Senadores es la conversación y la capacidad de acordar. No hacerlo es faltar a su mandato. Totalmente de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando tenemos una contraparte que en realidad no quiere conversar, no quiere llegar a acuerdos, sino quiere obstruir? Y lo digo por lo que pasó esta semana, o sea, 1500 indicaciones. Si ellos realmente quisieran mejorar algo del proyecto, uno diría, oye, al artículo que quieren mejorar le presentaron una indicación, acordada entre varios, conversémosla. Pero no, presentar 1500 indicaciones es para tramitar y para hacer la vida imposible a los funcionarios de la Cámara de Diputados, a los senadores, a los diputados, a todo el equipo. Entonces, es difícil conversar cuando esa es la línea que han tomado. Y por otra parte, acá 100 Music Lover nos dice, saludos, no nos conviene sentar a la mesa a la extrema izquierda, jamás será aporte, busca solo destruir, no son agradecidos, recordemos a Claudio Rego y los votos de la derecha. Bueno, un poquito lo mismo que la otra cara de la moneda, que dice que no vale la pena sentarse a conversar. Y yo creo que la intención tenemos que tenerla. El problema es hasta dónde llegamos, cuando tenemos claro que no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo. Y ahí yo creo que hay que ser más duro, ¿no?
Ya, pero espérate, yo creo que Mario tiene razón. No hay que renunciar nunca. El problema lo van a tener ellos con la ciudadanía cuando se, como la están teniendo hoy día. La gente está molesta con lo de la oleada del tsunami. El manso favor que le hizo la Pizarro y la izquierda al gobierno, porque el debate ya no es sobre la reconstrucción.
No, es sobre la obstrucción.
Es sobre la obstrucción. Entonces, uno no puede renunciar nunca, y no solo porque yo sea creyente, sino que porque creo que además es una muy buena estrategia para visibilizar el tongo de una izquierda que no sabe, que no tiene propuesta y que está completamente desviada.
Y Beba, Bartolucci. Corto, y es responsable también, si finalmente, sí, cuando vemos que la reforma tributaria, recordemos que hay una reforma tributaria de la época de Michelle Bachelet, cuando era Lorenzini y era el presidente de la Comisión de Hacienda, lo venía escuchando en otra radio,
cielo.
Que se tramitó en 11 horas en la Comisión de Hacienda. O sea, esto de que se está tramitando expreso o lo que sea, la verdad es que hay que mirar también un poquito para atrás y ser responsable, de las consecuencias fatídicas, voy a decir, que han tenido la reforma tributaria de los últimos años, particularmente los gobiernos de la nueva mayoría, particularmente, y que redujeron el crecimiento de un 4 o un 5%, hoy día un 2%, la cifra de cesantía la decía Mario, la falta de inversión extranjera. O sea, hay que ser responsable con las consecuencias que han traído sus propias reformas tributarias, que han sido un fracaso para el desarrollo del país y para la superación de la pobreza.
Como que no se dan cuenta que están perdiendo.
Ahora, por otro lado,
a ver, diputado Lavarría,
por otro lado, este cuento de la intransigencia, yo voy a recordar que al sector nuestro le decían derechita cobarde por establecer diálogos, porque también tenemos grupos en nuestro sector que...
Vaya, dejar la escoba en el chat, ya los conozco, aquí empiezan a pelear entre ellos. Ah, dale, dale, ya. Dale.
No, que es que hoy día estamos siendo víctimas de lo mismo. Entonces, hay grupos de personas, o para no decir partidos, no sé yo, porque no lo voy a englobar a todos en uno, pero que no les gusta este tema de del diálogo tampoco, le niegan todo. En el gobierno pasado, y en el gobierno anterior también del presidente Piñera, lo hacían, ¿ya? Y eran de nuestro sector, entre comillas, ¿ya? Entonces...
Pero ahora es otra cosa con guitarra.
Entonces nos quejamos de que no quieren, pero cuando...
Los tratan de derechita guarde.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, hay que ser, oye, clarito para todo, siempre. Porque si no, es mejor tener esa posición. Yo encuentro que uno nunca debe renunciar. Y no solamente porque me tocó ser de alcalde, porque alcalde es imposible. Pero hay municipalidades, que me consta, que hay concejales que le hacen la vida imposible a los alcaldes, siendo del mismo sector político. Sí. ¿Ya? Y por razones que supuestos, esto, lo otro, da lo mismo. Y es tremendo, ¿ya? Porque no son personas abiertas a diálogo. No les interesa. Entonces los tenemos de allá y de acá. Los comunistas, sí. Los Frente Amplio, lo mismo. Muchos de ellos.
Y para acá también. Y llegas.
Y para acá también.
Sí, nosotros para qué vamos a estar buscando
la verdad.
No, que el tema que toca Mario, a los que hemos sido candidatos el último periodo, ha sido tremendo. Porque nos hemos enfrentado en las calles con el ataque de la propia sectores de derecha que nos dicen que éramos la derechita cobarde porque nos sentábamos a negociar, a llegar a acuerdos, que fue lo que hizo grande el país durante los gobiernos de la Concertación con grandes políticos de derecha e izquierda. Y hoy día, claro, efectivamente el presidente Kast pone a ministros como Alvarado y García Ruminot a cargo de la negociación parlamentaria, y vemos que finalmente la grande negociación y los grandes acuerdos son los que hacen grande el país.
Y los mejores evaluados.
Y los mejores evaluados. Entonces, me aprovecho de sacar esa espina que tengo hace tanto años de la derechita cobarde, que la verdad me revienta, porque creo que hoy día los que hoy día creo que es una frase que envejeció muy mal, y que hoy día lo que se necesita no es cobardía, es la valentía de negociar, de poder sentarse a conversar y llegar a acuerdos por el bien del país y de las personas que más lo necesitan finalmente.
Cuando uno está convencido y seguro de sus convicciones, no tiene miedo a sentarse con nadie. Y eso es un valor en política que hay que mantener. Yo no me voy a sacar la espina porque también la tengo bien clavada. Imagínense, pues yo ultra facha, cuando te dicen esa cuestión, tú decís qué está pasando. Y hoy día a mí me gusta el cambio que estamos teniendo, porque y hay una portada ayer del senador Sergio Gaona que decía, la voy a buscar, pero era algo así como nosotros entendemos la responsabilidad de gobernar, y esa responsabilidad cuando tú estás en el gobierno implica lealtad, y la UDI ha sido el partido más leal con el gobierno, pero así no tiene punto de comparación.
Lo dijo el ministro de Hacienda al almuerzo
con y dale nosotros, con ¿no? Hablar lejos del micrófono, Mario Navarro.
Lo dijo el ministro de Hacienda, dijo, usted realmente con la UDI, yo sé lo que van a decir y lo sé lo que van a aprobar. No me le pasa lo mismo con todo.
Sí, pues, es verdad. Pues,
digamos,
lo dijo,
las cosas
lo dijo
como
Piñera,
son.
Lo dijo, bueno,
es que otra cosa es con guitarra. Pues.
Entonces,
como dice el doctor Fay, que amigo mío.
Sí, tenía buena relación con el doctor.
Siete, el doctor Fay. Y él cree en todas estas cosas medio esotéricas. Entonces me dice, doctor Fay, le digo, ¿cómo está usted que lo tienen tan. O lo tiene ahí escondido? ¿Escondido? Lo notaron. Entonces me dijo, no te preocupes, me dijo. El karma.
Todo se devuelve.
Y él cree firmemente en eso. Y la verdad
yo le digo justicia divina. Yo le digo justicia divina.
Como Julio Martínez. Justicia divina.
Está bien. Yo ya, cambiemos el tema porque esta cuestión trae saca roncha.
¿Verdad?
Porque hoy día somos una
sur. Pero un buen tema, ¿eh? Es un buen tema porque.
Sí.
Nosotros lo vivimos ahí hoy día.
Oye, y.
Bartolucci, tú que estás preocupado del tema.
Pasó la semana pasada que aparecen antiguos liderazgos de partidos que vienen a una especie de reflotar, la UDI particularmente, lo voy a decir con todas sus letras. Yo creo que...
No,
para nada. Yo creo que cuando se le critica a la UDI porque se sentó a negociar en algún minuto, porque no fue fuerte con las convicciones, yo creo que es una mirada muy equívoca de personas que formaron parte de esas negociaciones, de esas conversaciones, y que hoy día yo creo que la UDI, que es el partido más leal del gobierno, sin duda está en el camino correcto. Yo creo que no debe cambiar esa senda, para por lo menos en este periodo de gobierno, que la UDI se ha portado de manera extraordinaria.
Sí, mira, yo quiero situar el debate, porque nos quedan 5 minutos, porque en el fondo esto tiene que ver más allá de las caricaturas y de quién, ustedes saben que somos todos de derecha, a los auditores, tiene que ver con cómo seguimos hacia adelante, porque efectivamente, como no tenemos mayoría en el Senado ni en la Cámara de Diputados, y además porque y es lo que corresponde, uno tiene que lograr, aunque tuviéramos un voto más, siempre tiene que lograr que sus reformas sean un poco más amplias que su coalición para que perduren en el tiempo. Y esta conversación es importante porque esa actitud que fue muy criticada en algún momento, hoy día es la actitud que va a permitir que podamos aprobar. Yo escuchaba ayer al senador Macaya invitando a la senadora Vodanovic a conversar el tema, a que haga un aporte. Si no le gusta, votará que no. Y ahí es donde tú decís, oye, si no hay que aquí, no hay que bajarte los pantalones. Pero lo que hay que hacer es conversar, porque obviamente que hay una izquierda que puede hacer un aporte. Entonces, eso es un poco, quiero situar, Lucho, el debate que estamos teniendo, porque parecía que estuviéramos en un consejo interno. Entonces, pero es verdad, yo no me voy a sacar la espinita cuando me la tenga que sacar, pero me parece que es cuando sea más así. Pero me parece que además la actuación del ministro Alvarado y el ministro García son impecables, pues, y además son zorros viejos que saben cómo esto se mueve, con experiencia, con muñeca.
Oye,
y
cada vez que están ahí, hablan con todo el mundo, no tienen ningún problema, y con todo el mundo, todos se les acercan del lado a lado. O sea, bueno, eso es lo que ayuda al gobierno, finalmente. Si los demás ministros puede tener un nuevo aprecio o no, o ser muy destacado, pero no tienen esa capacidad política, esa sapiencia, digamos. Son muy técnicos, muy esto, pero no conocen cómo funciona este sistema.
Sí. Oye, hay un tema bien candente que no vamos a alcanzar a entrar en profundidad, pero dice que estamos mirando también las pantallas de los canales, dice cast y salida de migrantes fue una metáfora. Yo no entendí bien a propósito de la salida voluntaria de los migrantes, ¿cómo fue, José?
No, lo que pasa es que José Antonio Kast dice que haber dicho que en un día iban a salir 300.000 migrantes, porque esa fue la frase, era una metáfora. Y yo creo que evidentemente todos creíamos que era una metáfora. O sea, nadie va a pensar en un sano juicio que el 12 de marzo iban a salir 300.000 migrantes. Es evidente, y es parte también de la capacidad discursiva de la izquierda de instalar una discusión que no tiene ningún sentido, porque nadie ha esperado ni pensaría que en un día, 24 horas, van a salir esa cantidad de personas. También ha dicho que la salida va a ser voluntaria. Yo creo que se ha visto también de alguna manera que así ha sido, pero hacer una...
Pero han salido más que a lo que hasta misma fecha el gobierno anterior, han salido más, hay una actitud distinta.
Absolutamente.
Y ayer además, yo sé que parece que la exposición de la ministra Steiner no estuvo tan buena, porque al final es verdad, ella la van a medir no por su capacidad oratoria, sino que por sus resultados. Mario Lavarría, tú que estuviste ahí un poco ligando esta frase, porque claro, nadie espera que salgan un día, pero sí se generan expectativas en las campañas. Entonces, yo veo que vamos bien, pero quizás falta contar un poco más, falta evitar este tipo de frases. ¿Cómo lo ves tú?
Claro, pues eso se llama el relato. El relato hay que darle forma, y en el caso de la seguridad, digamos, bueno, estas frases no son muy buenas. Obviamente decir que fue una metáfora lo que se dijo, porque en ese momento, cuando lo dijo, todos sabíamos que había 300.000 extranjeros que estaban en situación irregular. Y que obviamente uno calcula los aviones, esto, lo otro, cada cuánto, 300.000 no da los números para ni siquiera en 4 años. Por lo tanto, ¿para qué se dice? ¿Metáfora? No sé. No, yo creo que fue un error, ¿no? Y hoy día se está tratando de justificar. Lo bueno de todo esto es que se está implementando el sistema, ¿ya? Están saliendo extranjeros que están en situación irregular, eso ya se está transformando en una cosa constante, en el norte hay un trabajo importante también, y en cuanto al plan de seguridad, el otro día la izquierda, sobre todo, quería saber de esto, porque se habla mucho y ellos decían aquí no hay nada. Eso es el cuento que tienen ellos, que no hay nada, no hay ni un plan, no hay nada. Entonces citaron a una sesión especial de la Cámara para que fuera la ministra Steiner.
Steiner.
Ya. Y ella fue acompañada de su gente ahí, subsecretaria, digamos, subsecretario. Y la verdad que ella iba a exponer con un PowerPoint. Y volvemos a lo mismo, de acuerdo al reglamento, no le dieron la unanimidad para que pudiera exponer con su PowerPoint.
Pero durante... es una tontera, po.
Oye,
es
parte increíble.
Uno se prepara para hacer una exposición.
Porque además, lo pidieron ellos. No nosotros.
Claro, una exposición pedida por ellos.
Claro.
Y se niegan,
entonces,
a, que
se niega a que haga la exposición. Entonces, al final, ella expuso igual. Mm. Pero es una cosa pausada, que nadie entendía nada, nadie tenía esa hora, porque duró 2 horas, terminamos tarde, y la verdad que yo creo que no se produjo el efecto que se quería.
Y que es importante
para ninguna
conocer,
parte.
Pues, claro, y tú también de haber estado interesado probablemente en conocer.
El plan, sí.
Pues. Comentario final, José Bartolucci, de 10 segundos para que vuelvas a Viña energizado en el largo viaje que te espera por la 68.
Sí, volvemos a Viña rápidamente. El mensaje es a la oposición de cualquiera de los del aparato público, sea concejal, alcalde. Ayer se juntaron los alcaldes con de oposición, con el presidente Kast, y la verdad es que salieron como si le hubiesen dado una noticia así terrible, que era espantoso, como y la verdad es que eso no contribuye a nada, que todas tu propuestas no sean tomadas por el gobierno, significa que finalmente hay un mandato legítimo, que el presidente Kast gana con un voto importante, una cantidad de votos importante, y las personas quieren que se ejecute el plan de gobierno que con el que gana el presidente Kast. Así que a la oposición, hacer menos
oposicionista
y hacer la pega como corresponde por el bien del país.
Que les cuesta a los políticos esto de entender. 10 segundos. Lucho Maquena, por favor, cierra tú, porque hoy día has estado muy callado, y cierra porque ya nos vamos.
Agradecemos a todos nuestros auditores, nos vamos yendo, a la gran Bartolucci, al diputado Mario Lavarría, a la gran Pepa Hoffman, y los dejamos conectados con el gran Checho Irán. Nos vemos.
Buen día, gracias a todos.
Buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.